Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ya han pasado 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, así que yo creo que Carlos Honorato debe contarnos cómo llevamos el juego de agudeza visual. El reto que ha puesto a todos los oyentes en arroba buenos días OM, en nuestra página de X Twitter.
Yo quiero que cada vez que entre en mi casa me pongan esta música.
¿Oh, sí? ¿Por qué?
Hombre, llega el rey de la casa.
Bueno, sí.
¿Te sientes importante?
Bueno, hay música un poquito más entretenida. Luego te cuento, venga.
Bueno, hay pelea. Hay pelea entre dos de las opciones. Una está un poquito descolgada, pero no la demos por perdida, que es la opción C, que tiene el 21%. Y están peleando la opción A y la opción B. Y me diréis, ¿de qué está hablando este mozo? Bueno, pues de nuestro reto visual, que hoy tiene que ver con tres supuestas reinas de España, de la que solo una de las tres fue reina de nuestro país.
Bueno, ¿y qué?
Va ganando la A con el 42%.
Bueno.
La B tiene 37%.
Cerquita.
Y la opción C con el 21%.
Bueno, un poquito más descolgada.
Bueno, pero ha empezado muy mal, con 14, 11. Ahora está con el 21%. Bien, ¿eh? Ya va tomando color.
Bueno, todavía quedan muchos minutos por delante hasta la 1 menos 5, que será cuando resolvamos este reto. Mientras tanto, podéis participar en él, podéis jugar con nosotros en nuestra cuenta de X Twitter, en arroba buenos días OM. Entráis, observáis a esas tres mujeres.
Sí.
Da mucho calor verlas también, te lo digo. Y decidís, les miráis fijamente a los ojos y decís: yo creo que la reina española fue esta.
¿La A, la B o la
C? O la C. Votáis por ello y hasta los menos 5 resolvemos.
En 47 minutos diremos quién es cada una de ellas.
Perfecto. Si no te importa, cambio de música.
Venga, a ver, cambia.
Venga, por favor.
Me estás dejando sin aire, me falta respiración. Tu peligrosa mirada me arrastra como un ciclón. Y no sé si de esta saldré vivo. Esto sí que es tocado y hundido. Y siento un golpe a cada latido y te grita mi corazón. Que estoy cayendo rendido. Y yo que no sé cómo explicarte que esto no cabe en una canción. Que eres un punto y aparte, una obra de arte, un cable de alta tensión. Que no sé cómo desencadenar.
Hombre, yo prefiero llegar a mi casa que me pongan esto. ¿Qué quieres que te diga? Entro así como más animadilla por el pasillo.
Puede ser una de las canciones del verano, ¿eh?
No, seguro que va a ser una de las canciones del verano porque tiene ritmo, es una canción alegre y, en fin, lleva por título Rendido. ¿Quiénes son los que están cantando?
Pues mira, yo reconozco a Hueco por ahí.
Sí, hombre.
Y creo que está también Funambulista.
Hueco, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, encantados de escuchar este tema Rendido, tu nuevo trabajo, que supongo que luego va a formar parte de trabajo más grande.
Sí, sí.
Bueno, pero entonces, ¿caer rendido está rendido o no?
Rendidos, completamente.
Rendidos, vale. Pues sí, estará, como decíais, en el nuevo disco, que será el 15 aniversario.
Sí.
Y que va cargado de duetos, pues desde el rock más cañero, que podría ser, pues eso, duetos con Cuchi Romero, el cantante de Marea, los Rhapsody míticos de, que es una banda italiana, de power metal, hasta el pop, como podría ser, pues este es Funambulista, Miriam Rodríguez, Ana Guerra, o sea que sí que
Muy
va a estar muy, muy mosaico, muy mosaico.
Quinto disco de tu carrera, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, va a ser.
Sí, en solitario sí, ¿no? ¿Hueco? ¡Uy!
Sí, tenemos.
¡Ay! Que se nos había perdido, se nos había perdido.
Carrera.
Quinto. Y no hay quinto malo, ¿qué dicen?
No hay quinto malo.
Bueno, fíjate, ¿hace cuántos años grabaste el primero, Hueco?
En solitario.
Pues el primero, pues hace más de 15, pues este es el 15 aniversario, hace como 2006.
Ha pasado rapidísimo todo, ¿no?
Qué barbaridad. Yo es que hay veces que no doy crédito a esto, de lo rápido que pasa el calendario. Bueno, Hueco, es el tema, supongo que está arrasando en las redes sociales, porque es que Suena muy bien, suena muy fresquito y es de esos temas que uno escucha y no puede parar de moverse.
Pues mira, no me quejo, lleva ya 200,000+ creo que en YouTube, okay, y ciento y muchos mil en Spotify, así que una maravilla. Uh-huh. Bueno, toda la gente que escucha.
Uy,
parece que estamos teniendo problemas de sonido. Hueco, vamos a hacer una cosa, colgamos y volvemos a intentar la llamada que tenemos a Hueco.
Y no debe estar muy lejos, ¿eh?
No, porque, bueno, no sé si sigue viviendo aquí al lado.
No vive, pero vamos, viene mucho por Campamento, que es el barrio que está al lado de la radio.
Claro que sí.
Nosotros estamos en Ciudad de la Imagen. Y Campamento está aquí al lado. De hecho, Hueco, aparte de dedicarse a lo de la música, que lo está rompiendo con este rendido, también, y ahora se lo preguntaremos, tiene una faceta empresarial bastante curiosa.
Pues mira, eso está muy bien, porque lo de poner los huevos todos en la misma cesta tiene su peligro.
Eso a veces, ya sabes que para la gente que se dedica a la música, hay que tener, pues eso, amplias miradas para poder ganarse la vida en un momento determinado con otras cosas.
Bueno, es verdad que creo que su espíritu empresarial comenzó durante la pandemia. Nos dio mucho de sí la pandemia,
sí,
¿eh?
Sí.
Hay gente a la que le dio de sí, le cambió la vida completamente para bien. Vamos a fijarnos siempre lo bueno, lo malo, mejor borrón y cuenta nueva, pero hubo mucha gente que le sacó partido a la pandemia.
Y en su caso, pues se fijó en un negocio que iba a cerrar por jubilación. Bueno, creo que lo tenemos ya por ahí, ¿no?
Hueco, ¿te hemos recuperado?
Recuperado del todo.
Estábamos aquí contando lo que hiciste en la pandemia.
Sí.
Que viste un negocio en tu barrio o en el barrio donde te habías criado y, ¿y qué pasó?
Bueno, pues lo recuperamos, se llama Pastelería Marimer, que muchos de los oyentes conocen, y era una pastelería mítica desde el año 75, que hacemos 50 años este año que viene, el 25, y nada, pues simplemente iban a cerrar y lo retomamos, y ahora, pues fíjate, hay 4 tiendas Marimer.
¿Cuatro?
Acabamos de abrir otras 2 pastelerías, una en el metro de Campamento y la última en el Gran Café de la Finca, también ahí muy cerquita de vosotros.
Ya, toma ya.
De Madrid. Sí.
Qué gran lugar para ir a surtirte de unos marimeritos.
¿Marimeritos?
Se llaman la especialidad.
Muy bien, te veo informada.
Algunos habrá comido.
Yo no le hago a todo lo que sea dulce, yo no le hago ascos en absoluto. Oye, sonará la música de Hueco, me imagino, de sonido ambiente.
Tenemos una playlist en todas las tiendas, tenemos una playlist, pero ahí por ahí 10 o 12 de Hueco que se intercalan.
Y además, algún disco de oro, ¿no? Hay alguna. Algo hay en alguna de las tiendas, ¿no?
En todas las tiendas que vayas a Pastelería Marimer, de las 4 que hay los discos de oro y de platino de Mirando al Cielo. Sí, señor.
Oye, el mejor sitio
de verdad.
Donde pueden estar.
Hombre, claro que sí, hay que estar bien orgulloso con lo que cuesta ganar un disco, claro. Un disco de platino, madre mía, con lo que cuesta.
¿En cuántos ejemplares está ahora el disco de platino? No sé cuánto se cotiza, pero...
Pues, se cotiza a 20 millones de escuchas, en Spotify,
mía.
O sea que estupendamente si queda.
No se consigue fácil, 20 millones,
no, perdona,
ojo,
por supuesto que no.
Ojo, ¿eh?
Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de composición y de grabación de Rendido.
Pues Rendido es un tema especial porque es de las pocas veces donde yo he coescrito la canción con otros autores, en este caso con Diego, con Funambulista y con Tato La Torre, que es el productor, el super mítico productor español. Y la coescribimos los tres en una tarde donde nos pusimos a hacer canciones, hicimos 3 o 4 y esta era la mejor y dijimos, oye, que la saco en mi nuevo disco, ¿qué os parece? Y dijeron, pa'lante, adelante, y ya está, y aquí está. Las cosas cuando fluyen, da gusto.
Bueno, también es verdad. Bueno, ¿qué planes tienes para verano y cuándo te vamos a poder escuchar con este Rendido aquí en Madrid, en un escenario o con todo el disco nuevo, con Crazy 15versario,
claro.
Más o menos.
Números romanos.
Complicado.
Esos romanos ahí entre medias hace mucho daño, ¿eh?
Sí, es verdad, para pedirlo por ahí en una tienda de, en fin, es complicado. Pero bueno, tienes ¿cómo tienes el verano por delante, musicalmente hablando? Porque como empresaria vemos que estupendamente bien.
Pues muy bien, la verdad que no me quejo, seguir viviendo de la música es un privilegio. Acabamos de tocar las fiestas de San Blas en Madrid, o sea que el viernes pasado fue, ya ha pasado esa oportunidad de vernos en Madrid, pero sigue la contratación abierta, que yo sé que nos escuchan muchos concejales de festejos, de alcaldes, sí, etcétera, de pueblos de todas partes, entonces pues sigue abierta la contratación y por supuesto abiertos a una de las cosas que más me gusta, siempre lo digo, es tocar las fiestas de los pueblos y de las ciudades. Para mí eso tiene una magia especial.
Oye, Hueco, yo tengo una curiosidad. Yo no sé si el dato está bien o no, pero te lo habrán preguntado mil veces. ¿Es verdad que fuiste profesor de patinaje de hielo?
Sí, más que eso, campeón de España.
¿Pero qué me dices?
Toma ya.
Sí, de patinaje artístico en categoría B. En categoría B estaba la A y yo fue, es como ganar la segunda división, digamos.
Madre mía.
Oye, estuve...
Sí, yo hacía doble axel, piruetas... Pirueta, el fly camel, que es una pirueta, bueno, todo, el bucle, doble loop, todo.
Eso ahora para moverte en el escenario te valdrá, ¿no?
Hombre, siempre...
Pues sí, te da mucha... No, incluso para aprender otros deportes, que yo soy muy loco de los deportes, me puse con el snowboard y lo pillé rápido, el esquí lo pillé rápido también, que me puse con 40 y pico años a hacer esquí y snow, o sea, de los
dos. Madre mía, qué locura.
Pero sí que te da unos equilibrios como para toda la vida, muy interesantes, la verdad que sí.
Bueno, pues ya lo saben los concejales y de festejos de la Comunidad de Madrid, o de España entera. Sí, ahí está Hueco, que además tiene, oye, un plus que llega allí con unas bandejas.
¡Madre mía!
Y lo reparte, esto es una...
De marimeritos incluido, y esto está incluido en el caché. Incluimos una bandeja, cortesía de unas bandejas de marimeritos. Sí.
¡Toma ya!
Eso lo pides, ¿no? ¿No? En las condiciones de contratación tiene que ir eso, ¿no?
No, eso es cortesía nuestra, no, porque todavía Marimer solo está en Madrid, cuando esté por mañana ya hablaremos, pero de momento solo está Madrid.
Bueno, pues teniendo en cuenta la energía que tiene ese Hueco, estarán por toda España, lo mismo que tú, en esa gira próxima,
sí,
esperamos, de el 15 aniversario. 15 aniversario de Hueco en la música.
Crazy Cusversario.
Rendidos, nos hemos quedado con este tema que sin duda va a ser, en fin, uno de los temas del verano. A ver si superamos a Pami Guerrera en Polítonos.
Ay.
Cuidado, que fueron 300.000. Cuidado,
eso, ojo,
no es fácil.
Oye, perdona, llevas en reproducciones 200.000. Pero oye,
tenía,
¿por qué
tenía,
no?
Sí.
¿Por qué no hacer esto?
Pudiera ser. Vamos a por ello.
Claro que sí, Hueco. Un beso enorme. Que tengas muchísima suerte. Y... que me vayan preparando un lado del periferito, que me paso
de
por allí.
Oye, los tenéis al lado de Telemadrid, los tenéis.
Por eso, por eso.
2 minutos, vamos.
No tardamos nada. Hueco, un beso muy fuerte, gracias.
Venga.
Hasta luego.
Ok, taito, un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Historia.
Bueno,
¿qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
¡Hombre,
esto
claro!
Esto es otra historia, se pone el bañador...
¡Summer! ¡Hombre!
Y voy a decir una cosa, esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este domingo es el día.
Desde las 8 en el partido de la Onda queremos contar el sueño de levantar la cuarta Eurocopa de la historia. La guinda a un torneo del sueño. Nos espera la Inglaterra de Bellingham. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy, 11 de julio, celebramos a nivel mundial el Día de la Población. Y es importante porque tenemos que ser conscientes de la población, el alto número de personas, seres humanos que vivimos en el planeta, lo cual, por otra parte, pues es un buen signo de que somos una especie que se adapta bien y que, bueno, es exitosa en su convivencia en el propio planeta, pero también que tiene muchos problemas, tanto de número como de desigualdades, de ubicación, de consumos, tantos y tantos temas que desde el punto de vista ambiental son muy, muy fuertes y muy importantes. Y yo le voy a proponer que de inicio haga usted un ejercicio. Yo lo hice y casi me quedo pasmado. Mire a ver qué población había el año que usted nació. Lo puede encontrar fácilmente en muchos sitios de internet, buscando simplemente eso, qué población había en el planeta Tierra en el año X en el que usted haya nacido. Yo, que ya voy teniendo unos años, nací en 1965 y realicé este ejercicio, hice esta búsqueda. Me encontré con que cuando yo nací, que para mí fue antes de ayer, éramos 3.800 millones de habitantes en el planeta. Hoy, en el 2024, ya hemos superado los 8.000. Recordará que hace dos años nació el niño 8.000 millones, un niño en Latinoamérica, se llamaba Damián, era el nombre que le habían puesto, y que representaba al ciudadano número 8.000 millones de todo el planeta Tierra. En muy poco tiempo, mi vida, a lo largo de ese recorrido, hemos multiplicado casi por 3 la población del planeta Tierra. Luego vamos deprisa, cuantos más rápido crecemos. Es verdad que no en todas partes crecemos de la misma manera. Mientras que en Europa estamos estancados y la natalidad va bajando en nuestra población autóctona, en Asia, en África, en Latinoamérica, sigue aumentando. El conjunto del total vamos aumentando mucho en la población, pero no todo el mundo tiene, como puede imaginarse, los mismos derechos. Y aquí es donde entran cuestiones ambientales muy importantes. ¿Tendríamos alimentos producidos suficientes para dar de comer a esos 8.000 millones de habitantes? Pero la realidad es que algunos no pueden, no tienen capacidad para ello, no tienen acceso a esa comida o a esa comida de calidad en muchos otros casos, y otros tienen exceso. Es prácticamente igual, son varios centenares de millones de personas en el planeta que tienen graves problemas de desnutrición y centenares de millones de personas en el planeta que tienen graves problemas de salud por sobrecomida, por sobrepeso. Fíjese qué contradicción en todo ello. Esa sería una gran diferencia. Las diferencias suelen ser generalmente entre el norte y sur del planeta. Por ejemplo, si todos los ciudadanos del planeta tuviesen los mismos recursos, la misma capacidad de gestión, de generación de residuos, etc., tendríamos que necesitar 3 planetas y medio. Como tenemos solamente un planeta Tierra, lo que hacemos es organizarnos entre nosotros, pero nos organizamos mal. Algunos tienen un exceso de recursos, 1.000 habitantes en Estados Unidos tienen 800 vehículos, por ejemplo. Si tuviéramos el mismo reparto sería impracticable, con lo cual lo que tenemos es un grave desequilibrio. La población es un gran referente para saber el estado real de muchos, muchos aspectos saludables del planeta y de los seres humanos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning. watch me dance, dance the night away.
El Mad Cool ha regresado por séptimo año consecutivo a Madrid. Hay 6 escenarios diferentes y un centenar de conciertos programados. Los primeros asistentes ya pudieron disfrutar anoche de la actuación de Dua Lipa y hoy llega el turno de Pearl Jam. Y la buena noticia es que tras meses de polémica, de tiras y aflojas entre Delegación de Gobierno, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad y la organización del Mad Cool, los accesos al espacio y la movilidad se han desarrollado con fluidez. Nos lo cuenta desde allí mismo Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Lynn, nos hemos venido hasta este recinto que está ubicado entre la carretera M45, la calle Laguna Dalga, en la colonia de Marconi. Es la segunda vez que el Mad Cool se ha realizado en este lugar. Ayer, día de inauguración, y como tú estabas diciendo, todo afortunadamente transcurrió con normalidad. Clara García Merino es la directora de comunicación y marketing, y claro, cuando uno estrena recinto siempre hay problemas, se aprendieron, ¿no? Decíamos, de todos los errores del año pasado. Buenos días.
Buenos días. Sí, tal como lo dices, exactamente. Hemos hecho muchas mejoras respecto a la edición pasada, aprendiendo un poco de cómo se gestiona este recinto, y este año la verdad que estamos muy contentos de cómo ha ido la primera jornada, así que deseando que empiece la segunda.
¿Qué se ha mejorado? ¿Qué ha cambiado?
Pues mira, hemos mejorado en lo que es reducción de aforo. El año pasado fueron 70.000 personas y este año es máximo 58.000. Luego también hemos reducido el número de escenarios de 8 a 6 y hemos hecho también una redistribución del espacio. El año pasado los baños estaban en el centro y este año están por todo el perímetro.
Gestión también por parte del Ayuntamiento, Comunidad, Delegación de Gobierno, para que no hubiera problemas en la movilidad, en los accesos, ¿no? ¿Cómo ha respondido el público llegando? No sé si se ha utilizado más el transporte público, el vehículo privado.
Pues mira, nosotros desde el festival siempre instamos a la gente a que use el transporte público porque al final tiene un montón de opciones y funcionan de maravilla. Yo creo que han venido mucha gente en transporte público y se han ido también muchos en transporte público.
¿Cómo se llega hasta aquí?
Pues mira, pueden venir en metro, en cercanías, pueden venir en lanzaderas que tenemos desde Getafe y luego también se pueden volver en lanzaderas que tenemos desde el festival. Tenemos también metro abierto hoy hasta las 4 de la mañana y cercanías abierto hasta las 4 de la mañana.
Y ese miedo que surgía también en la edición pasada por parte de los vecinos en cuanto al ruido de los de que viven en Getafe, Villaverde o Leganés, ¿también se ha mejorado?
Bueno, lo que te decía antes de reducir escenarios también es un poco en ese sentido, porque también se han posicionado de una manera diferente para que el sonido fluya hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, bueno, nosotros siempre estamos intentando mejorar todos esos aspectos.
Bueno, cuéntanos cómo fue el primer día con el estreno aquí, la actuación estelar de Dua Lipa.
Pues fue increíble, la verdad. Se marcó un show increíble de una hora y media sin parar, un espectáculo que muchos no olvidarán.
Es además la única parada que va a hacer en nuestro país.
Exacto, sí.
Día, por lo tanto, de inicio este miércoles, pero tenemos una amplia programación que va a llegar también a todos estos escenarios en este jueves. Y cuéntanos qué nos espera, por ejemplo, en los escenarios principales.
Pues mira, hoy tenemos de plato fuerte a Pearl Jam, tenemos también a Greta Van Fleet, tenemos a Russian Red, tenemos a Mochila 21, o sea que hoy viene cargadito también.
Y hemos visto cómo se hacen aquí ahora mismo las pruebas de sonido. Y si te parece, vamos a escuchar a algunos de los que van a asistir a estos conciertos. Vienen de cualquier parte del mundo, las puertas se abren a las 5, pero quieren estar aquí en primera línea y por eso Eli ya están esperando. Vamos a escucharles.
Soy de los Estados Unidos, pero yo vivo en Perú y yo era a Madrid solamente por el festival para Pearl Jam.
De Sevilla venimos, el ambiente es muy bueno, de momento poca gente, pero bueno, de momento estamos bien. En el Mad Cool nunca hemos estado, pero vamos, venimos a ver a Eddie Weddy, el grande. Hemos madrugado para coger buen sitio.
So, hola, I come from France and I'm here to see Pearl Jam on stage.
Hello, I came also from France, from Toulouse precisely, and I came here to see Pearl Jam also.
I came to Italy, it is a beautiful day for Pearl Jam.
Bueno, hemos escuchado a gente hablando en muchos idiomas, ¿no? No sé cuántas nacionalidades entre el público se pueden dar cita aquí.
Pues mira, viene gente de todos los lados del planeta, de hasta 58 países, o sea, que te puedes imaginar.
Sexta, séptima, ¿no?, edición, decíamos, del Mad Cool, y siempre ha sido con este césped artificial, que es quizás una seña de identidad.
Exacto, es una seña de identidad del festival desde 2016, y año tras año los asistentes lo valoran.
Aquí se puede escuchar música, pero también se ambienta de una manera especial, ¿no?, para que en los ratos libres, entre concierto y concierto, podamos hacer diferentes cosas. ¿Qué podemos hacer?
Pues podéis ir a la zona de restauración, que hay un montón de opciones con comida riquísima, podéis daros una vuelta en la noria, pasar por los stands de nuestros patrocinadores o descansar simplemente.
58.000 personas, ¿no?, es el aforo máximo para cada jornada. Hemos hablado de lo que pasó ayer, de las actuaciones que tendrán lugar en este jueves, y el viernes y el sábado, ¿qué nos depara?
Pues mira, el viernes tenemos Maneskin, tenemos Sum 41, tenemos The Killers, tenemos Avril Lavigne, que vuelve a España después de 20 años, y nada, tenemos muchísimas ganas ya de verlos a todos en el escenario.
Todo funciona con un sistema de pulseras, ¿no?, para la entrada y también para consumir en cualquiera de los establecimientos.
Exacto, hacemos tecnología cashless, cada persona tiene su pulsera y con ello puede consumir dentro del recinto.
¿Y aquella noria está siendo muy utilizada?
Bueno, es otra de las insignias del festival, o sea que sí, sí, a la gente le encanta porque tiene una vista de Madrid maravillosa.
Carla, pues muchísimas, Clara García Merino, muchísimas gracias, es la directora de comunicación y de marketing. Afortunadamente, ahora sopla el aire, algo que se agradece aquí, ¿no? Porque nos dicen que hoy va a ser quizás el día más caluroso de la jornada. No sé si es algo que preocupa también cuando llegan estos festivales en pleno verano.
Bueno, recomendamos a la gente que traiga protección solar, que traigan sombreros, gorras, y nosotros estaremos aquí para facilitarles cualquier tipo de necesidad que tengan, aguas, sombra y lo que sea.
Me contabais antes que más de 1.000 personas están detrás de la organización de este Mad Cool y que para que algunos grupos puedan estar en Madrid lleváis detrás de ellos más de 2 años.
Bueno, nosotros ya estamos, imagínate, preparando la edición de 2025, así que sí, todo se hace con mucha antelación.
Pues muchísimas gracias. Veis también que están sobrevolando helicópteros para garantizar la seguridad en la zona. Así que la buena noticia, Eli, es que todo ha funcionado con normalidad. Han sido muchas las reuniones entre las diferentes administraciones y la organización de Mad Cool y afortunadamente no se han vuelto a producir los problemas del pasado año.
Bueno, pues que todo vaya bien, eso es lo importante, no solamente para quienes van a disfrutar de los espectáculos, sino para los que viven por las inmediaciones, que muchas veces, en fin, son los que más sufren con estas cosas. Gracias, Gloria. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallada, muchísimas gracias.
Claro, estamos a jueves, hay que abrir consultorio y hoy además lo vamos a hacer con un invitado, aparte del doctor.
Qué bien, qué bien, qué bien.
El doctor no es un invitado, el doctor es de la familia, es de la casa. Y vamos a tratar un tema, es verdad que de la incontinencia urinaria hemos hablado en alguna ocasión. Pero, y la culpa la tienen mucho también los anuncios de la tele, parece que estamos hablando de algo, primero, que solo le ocurre a personas muy mayores, y segundo, que solo le ocurre a mujeres. Pues no es verdad ni una cosa ni otra, porque puede haber múltiples motivos por los cuales, es verdad que la edad puede ser una de ellas, pero luego también hay otras patologías que provocan esto. Pero es que hoy nos queremos fijar sobre todo en la incontinencia urinaria masculina, Jesús, porque es verdad. Oye, mucha tena lady, pero aquí no hay tena lord.
No, pero
claro.
Ese es el fallo realmente de muchas enfermedades. Se habla de ellas cuando llega el Día Internacional. En esta ni siquiera hay día.
Ya.
Entonces, bueno, pues a salvo que algún periodista valiente como tú y que no lo entienda como algo escatológico, pues quiera hablar de algo que es muy frecuente. Estamos hablando de 6 millones de personas.
Hombre.
Y por tanto, yo digo siempre que la incontinencia urinaria, tanto en hombres como en mujeres, es una enfermedad infradiagnosticada que se sigue sufriendo en silencio. La gente le da vergüenza ir al médico, contar que se le escapa la orina. Pero es una enfermedad que afecta mucho a la calidad de vida. Te puedo decir que es la tercera enfermedad que causa más disminución de la calidad de vida después de las enfermedades mentales y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares graves. Afecta muchísimo a la calidad de vida. Son personas que tienen su estigma personal y estigma social, familiar, laboral, y que son personas que no suelen salir con los demás, no se socializan, no van al cine, al teatro, no van a comidas, cenas, pues porque no pueden aguantar. Y entonces, bueno, hay distintos tipos de incontinencia, tanto en el hombre como en la mujer. Y es verdad lo que tú dices, el marketing solo se fija en vender pañales y compresas, y por tanto la idea que se transmite a la gente es que es una enfermedad de mayores, que es una enfermedad de mujeres, y que lo tienen todo solucionado con los pañales y con las compresas. Y no, no es verdad, y esto es uno de los mitos que hay que desterrar hoy. Esta enfermedad, esta alteración, que porque no se considera como enfermedad la incontinencia, sino como una alteración, causa de varias de otras enfermedades. Pero si una persona tiene incontinencia urinaria, lo primero que tiene que hacer es acudir al médico. No es una enfermedad de viejos, no es una enfermedad de mayores, es una enfermedad que puede afectar al 18 o 20% de los hombres mayores de 40, de 60 años, y que afecta a más del 50% de los hombres que están ingresados en instituciones o en residencias. Por tanto, significa que hay muy importante que se hable de esto, sobre todo porque hay tratamientos que si no son curativos al 100%, sí pueden mejorar la calidad de vida de las personas.
Bueno, pues si te parece vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Lorenzo, enfermero de City, especializado en el manejo de la incontinencia. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros dos.
Buenos días, Carlos.
En antena. Buenos días, Sánchez.
Bueno, sabemos, y nos lo estaba adelantando el doctor Sánchez Martos, que antes de médico fue enfermero también y que es catedrático de enfermería, además de todo, que hay diferentes, digamos, tipos de incontinencia urinaria, dependiendo un poco de qué es lo que lo motiva, ¿no? Lo más frecuente, efectivamente, es la edad, pero ¿qué otras causas puede haber detrás de esa incontinencia?
Pues hablando, centrándonos un poco en la incontinencia masculina, que es un poco como habéis empezado, ¿vale? Normalmente el hombre, por sus características fisiológicas, tiene algo que induce a la incontinencia, que normalmente son los problemas de próstata. ¿Vale? Y nos va a dar tres tipos de incontinencia, que sería incontinencia por rebosamiento, incontinencia de urgencia e incontinencia de esfuerzo.
Ya, por rebosamiento supongo que es porque uno pues bebe líquidos y no va al baño.
No, no.
Ah, ¿no?
Porque se está obstruyendo la vía de próstata.
Ya. ¿Y los otros dos motivos?
La incontinencia de urgencia es por causa neurológica, ¿vale? Porque hay una afectación a nivel de las terminaciones neurológicas que enervan lo que es la vejiga. Y luego la incontinencia de esfuerzo normalmente es una incontinencia femenina, pero en el hombre se da tras una protectomía, ¿sabes? O sea, a la retirada de la próstata, ¿vale? Y sobre todo cuando el abordaje es transuretral.
Pero recordemos, claro, para que todo el mundo lo entienda, que la próstata es como, ¿tú recuerdas el servilletero que se tenía?
De toda la vida, el aro que se juntaba la servilleta.
Ese es donde estaba la servilleta, pues ese aro es la próstata. Entonces está abrazando la uretra, y cuando existen problemas de próstata, sobre todo incluso benignos, la hipertrofia benigna de próstata, pues entonces está comprimiendo y por tanto la orina no puede salir, y es lo que estaba contándonos Carlos. Y luego, bueno, pues esa incontinencia de esfuerzo aparece cuando estás riendo, tosiendo, estornudando, incluso las personas que estén estreñidas, al hacer presión abdominal, hacer ejercicio físico. Por lo tanto, hombre, yo creo que esto es muy importante. A mí también me gustaría recordar que, aunque no venga en los libros como tal incontinencia, cuando ya vamos, es que el envejecimiento nos va a provocar...
El envejecimiento es un asco.
No.
Chico, ya es hora de que alguien lo diga. Mejorar no te mejora nada.
No, pues yo estoy... yo estoy encantado de tener 71 años.
Hombre, perdona, porque la alternativa es malísima, pero estarías más encantado si tuvieses 25.
Mira, yo no volvería a los 25 ahora mismo. Con todo lo que sé, todas mis experiencias, y disfrutando de mis hijos, de mis nietos, ya estoy encantado. Lo que tengo que aceptar es que a medida medida que se va envejeciendo, un coche lo compras y para que para prevenir ese envejecimiento lo llevas a la ITV cada X tiempo. Es que nosotros no vamos a la ITV, y menos el hombre, no va el urólogo, le da corte ir a la ITV. Claro, si fuera la ITV le podrían detectar los problemas de próstata de forma precoz, ¿no, Carlos?
Así es. Además, lo que hay que hacer es campaña en esa línea, ¿no? E intentar, bueno, pues hacer una prevención y una promoción de la salud en el hombre para evitar que haya estos problemas. Porque si los detectamos antes, la solución es más cómoda o más ligera, por decirlo de una manera. El hombre no está acostumbrado a ir al urólogo a hacerse su revisión anual. Claro. Y a partir de los 40 años, en hombres que han tenido familiares con problemas de próstata, deberían ir, y a partir de los 50 el resto.
Todo el mundo.
Sí, así es.
Luego hay personas que nos estarán escuchando que les da vergüenza decirlo, ¿no? Llegas al baño, ya tienes 60, 65, 70 y terminas de orinar y te siguen saliendo gotitas. Y esas gotitas te manchan el pantalón. Entonces, ya esto es una de las causas por las que yo recomiendo acudir a tu médico de cabecera, que te mandará al urólogo, ¿no?
Sí, además es que hay una solución para eso bastante cómoda. Normalmente estas pequeñas gotas en principio suelen producirse por un problema en la uretra vulvar, que es el encargado de que la orina que queda en lo que es la uretra, como la uretra del hombre es un poquito más larga, lo que hace la uretra vulvar es como una aspiración para volver esa orina a la vejiga y que no salga hacia el pantalón, como estamos hablando. Entonces, es importante pues saber que se puede hacer un ordeño y se puede hacer otro tipo de técnicas, simplemente con fortalecimiento del suelo pélvico, otras técnicas que hay que no son muy invasivas y que son fáciles de llevar a cabo. Entonces, quitaríamos ese problema.
Bueno, por lo tanto, ya nos dices, Carlos, que sobre todo si pillamos esto cuando se inicia, cuando se empieza... Hay tratamientos eficaces para los tres tipos de incontinencia que nos has descrito.
Sí, claro que sí. Tipo de tratamiento, pues mira, desde un entrenamiento vesical, incluso para pacientes que se le ha hecho una resección de lo que es la próstata, que ahora si lo cogemos a tiempo no hace falta quitarla entera, se puede quitar una porción, incluso habiendo un cáncer de próstata, podemos hacer una resección de esa zona, o en una hiperplasia benigna, reseccionar la parte que comprime la uretra, ¿sabes? Que hay tratamientos localizados. Bueno, pues aparte de eso, podemos hacer entrenamiento vesical, rehabilitación del suelo pélvico, terapias de retroalimentación, electroestimulación, gimnasia hipopresiva, tratamiento paliativo, hasta que podamos conseguir que ya no se produzca ese goteo que es tan molesto y que nos afecta tanto a la calidad de vida, o sea que hay solución.
Hay dos cuestiones que yo creo que son importantes, Carlos, lo has explicado muy bien, pero mucha gente se pregunta, bueno, ya me ha convencido Eli con su programa y voy a ir al médico, voy al centro de salud, pido la cita, el médico me manda al urólogo, todo esto que has contado, ¿se hace también en la sanidad pública?
Sí. Mira, por ejemplo, en Madrid, a mí es que me pilláis hoy en Sevilla, que yo trabajo también por hospitales y centros sanitarios, formando al personal de estos hospitales y de estos centros sociosanitarios. En Madrid, por ejemplo, tenemos en un centro de salud que es de especialidad de José Marván.
Sí, lo conozco.
Sí, pues ahí hay un equipo excepcional en temas de suelo pélvico que funciona muy bien. Yo conozco con quien más trato tengo es con Vanessa, una enfermera que está allí, pero ella me habla de todo el equipo, de los doctores, de enfermería, de sus compañeros y demás, y hacen una labor increíble. Pero tenemos también unidades de suelo pélvico en el 12 de octubre, en el Hospital de San Fernando, hay en muchos sitios ahí en Madrid, sí, para tratarse este tipo de problemas, tanto el hombre como la mujer.
Carlos, yo he escuchado en algún lugar que si los hombres orinasen sentados en vez de pie, se evitaría muchos problemas de próstata. No sé si esto es cierto o es uno de esos mitos que circulan por ahí.
Bueno, a ver, todo lo que... A ver, para mí es un poco mito, ¿vale? Porque el hombre puede orinar de las dos maneras. Es verdad que orinando sentado, pues siempre hacemos un poquito más de presión abdominal al subir un poco las piernas, ¿no?
Sí.
Y entonces nos puede ayudar a hacer el vaciamiento completo de la vejiga. También lo utilizamos para cuando hay estreñimiento, también nos ayuda, ¿no? Pero el hombre, si no tiene ningún problema, puede orinar de pie igual que sentado, ¿no?
Estoy de acuerdo con Carlos, es más mito que realidad científica, ¿verdad? Que bueno, hay mucha gente que se aprovecha de decir eso para que no salpiquemos la taza del váter. Hablemos con claridad, esto, la gente que lo dice es para eso, pero puedo orinar de pie sentado sin ningún tipo de problema, ¿no?
Bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad que muchas veces, se nos deteriora de alguna manera o se nos debilita el suelo pélvico a cuenta de los embarazos, aparte de la edad? En el hombre, Jesús, ¿en el hombre por qué se agranda la próstata?
Bueno, vamos a ver, la hipertrofia benigna de próstata es una enfermedad, pues como cualquier otra, y además lo bueno que tiene que es benigna y por tanto no se va a malignizar.
¿Pero qué es lo que la provoca?
Bueno, es que esto no se sabe. ¿Qué es lo que provoca el cáncer? Pues no se sabe. Lo importante es que hay un aumento del tamaño de la próstata y que precisamente por eso hay que ir al urólogo para que nos hagan una ecografía y una exploración y se puede ver si es una hipertrofia benigna o un cáncer. Claro, lo importante del cáncer, ya sé que la palabra cáncer es negativa, lo importante del cáncer cuando uno va al urólogo, como dice Carlos en su momento, a hacerse la ITV, resulta que estamos hablando de un diagnóstico precoz que muchas veces te está salvando la vida. Otra cosa, Carlos, que yo creo que no se hace bien es que los médicos, quizá porque vamos muy deprisa, hacemos diagnósticos, hacemos intervenciones, pero no les explicamos a los pacientes lo que va a ocurrir después de la intervención. Vamos, que me salvas la vida, me has quitado la próstata, pero no me explicas que voy a tener incontinencia o que incluso no voy a poder tener una erección, que es otra cuestión que algún día tendríamos que hablar, o que incluso tengo una erección pero no tengo una eyaculación hacia afuera, sino una eyaculación retrógrada, que eso no es malo, pero es desagradable. Y yo creo que esto, los médicos deberíamos explicar mucho más esto y sobre todo ayudar a la gente, como tú estás haciendo, para que conozcan dónde hay unidades de suelo pélvico, que yo aquí sí que aprovecharía, porque la radio tiene su tiempo. Es que nos explique Carlos, que es el gran experto, qué ejercicios de Kegel podemos hacer los hombres, primero para evitar ese goteo que está diciendo, que ya está ayudando, pero también para mejorar la calidad de vida de alguien que tenga una incontinencia, un hombre que tenga una incontinencia. ¿Qué ejercicios son los más positivos y que podemos hacer todos en cualquier momento sin tener que ir a ningún gimnasio? Lo hacemos nosotros porque nos lo enseñáis los enfermeros, ¿no?
Mira, yo, por ejemplo, para resumir un poco todo lo que va en la pregunta, decirte que lo bueno de este programa, de hacer programas así como el que estáis haciendo, es que si conseguimos cambiar la mentalidad al hombre para que vaya al urólogo, va a conseguir que no le quede incontinencia residual, que no tenga problemas de erección y que pueda tener eyaculación. O sea, sé que fíjate lo importante que es coger cualquier de estos dos problemas, la hiperplasia benigna de próstata o un CA de próstata, a tiempo vamos a conseguir que el hombre tenga todo esto, porque vamos a hacer un tratamiento localizado, ¿vale? Lo que se llama terapia focalizada del problema, de uno o de otro. Y entonces ni tocamos banderolas, ni tocamos nada del sistema nervioso que pueda influir sobre estas tres cosas que acabamos de hablar. Luego, por otro lado, a nivel de goteo posmicional, ¿qué se puede hacer? Hay una cosa que se llama el ordeño, que es con la punta de los dedos entre por detrás de los testículos, ¿vale? Por debajo del escroto, empujar, ¿para qué? Para que la orina que hay en la uretra salga cuando hacemos la admisión y no nos caiga luego ni en el calzoncillo ni en el pantalón. Y luego, en cuanto a ejercicios de suelo pélvico, hay muchas tablas para aprender a contraer el suelo pélvico, que en el caso del hombre hay que contraer en dos posturas, ¿no? Es como cuando tenemos ganas de hacer pis y no podemos, contraemos la zona delantera, o cuando tenemos un gas o tenemos ganas de hacer deposición y no es el momento adecuado, controlar o apretar esa zona. Sin apretar ninguna otra, ni el abdomen, ni las piernas, ni nada. Solo apretando eso estamos contrayendo el suelo pélvico y estamos teniendo conciencia sobre el suelo pélvico, y luego lo que hay que hacer es contraer durante 10 segundos y relajar otros 5 y hacer así tandas pues de unos 10. Esto es verdad que se ve mucho mejor de una forma visual, que lo hay, y en estas unidades de suelo pélvico siempre dan un folleto con los ejercicios y las posturas que se deben de hacer, porque se puede hacer en cualquier tipo de postura, pero muchas veces es mejor sentado o tumbado, ¿vale? Y con esto conseguiríamos fortalecer ese suelo pélvico para estos hombres que pudieran tener este problema.
Bueno, pues hoy queríamos tratar esta cuestión, nos parecía interesante, es verdad que nos parece que es un tema del que se habla muy poco cuando hay mucha gente afectada, que la incontinencia urinaria es verdad que se sufre en silencio, nadie va por ahí proclamando los cuatro vientos, puede ir cualquiera diciendo tengo una artrosis, tengo un orzuelo, pero nadie va por ahí diciendo es que tengo incontinencia urinaria, parece algo vergonzoso. Pero está ahí, pues y no estás, tiene por qué avergonzar.
Hoy lo estás tratando tú, es una enfermedad vergonzosa y vergonzante, hay que quitarse esa máscara y acudir al médico, pero que hoy que estamos hablando con un experto como Carlos, yo le quería preguntar si tiene alguien alguna página web o algún tutorial en YouTube que nos vendría muy bien para que la gente pudiera ver estos ejercicios de Kegel. Yo sé que hay muchos tutoriales, pero siempre soy amigo de consultar los tutoriales hechos por expertos.
Pues mira, nosotros tenemos en nuestra página web de Essity, tenemos un tutorial en el cual vienen los ejercicios de pelvis, los ejercicios de suelo pélvico, de cómo hacerlos y cómo llevarlos a cabo. Y luego productos que ayudan a sobrellevar lo que es la incontinencia. Porque aunque sea algo que marca mucho, cuanto más visibilidad le demos, más normalidad va a tener el problema y mejor va a ir para cualquier tipo de paciente. Daros cuenta que la incontinencia es algo que, como decía el doctor Sánchez Martos, afecta mucho a lo que es la calidad de vida de las personas. Entonces, claro, que no lo escondan, que sacándolo podemos encontrar soluciones e incluso ir a más, mejorar esas soluciones que hay hoy en día.
¿Cómo es la página web? Que estoy buscándolo aquí mientras aquí estamos en directo.
Essity es con dos S y acabado en Y.
En Y,
Essity, con dos S.
Y luego nuestra marca de incontinencia, que como decía Eli, Altena Lady, pues también hay Tenamen. Tenamen es el producto para el hombre.
Perfecto,
Es un tipo de compresa parecida a la mujer, lo que pasa es que es triangular y se pega en lo que es la parte anterior del calzoncillo, de la ropa interior del hombre.
Lo último, ¿vale? Ya, esas pinzas que te venden en Amazon y en Google, ¿qué hacemos?
Las pinzas de Cunningham, de Cunningham, a ver, hay que tener mucho cuidado porque se han dado necrosis.
Claro, por eso te lo decía. Yo no las recomiendo precisamente por eso, y es que están, si te metes en Amazon o te metes en Google y pones incontinencia, te quieren vender esas pinzas.
Nunca hay que meterse en Google, ni en Amazon, ni en ningún lado ya a buscar cuestiones que tienen que ver con la salud. Para eso están los profesionales como Carlos Lorenzo, enfermero de Essity, especializado en el manejo de la incontinencia, a quien yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias,
Carlos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por el espacio.
Y en médicos como el doctor Sánchez Martos, que cada jueves viene aquí y nos cuenta algo siempre interesante, pero siempre una misma cosa: no se buscan cosas en Google. Para eso hay que estudiar una carrera y una especialidad.
El doctor Tuel, adiós. Es el peor compañero de la salud.
En fin, Jesús, hasta la semana que viene.
Aquí estaremos puntuales con el reto de don Carlos.
Espérate, que lo tenemos aquí encima de la mesa. Vamos a ver, ¿cómo está el reto, Carlos? Porque hay que resolver, ya es la 1:05.
Tú eres la reina de mis ojos, pero había que elegir la reina de España, que nos parece de los tres retratos que hemos publicado en nuestro X Twitter.
Sí.
La opción A, la opción B o la opción C. Bien, la menos votada ha sido la opción C, el 25%.
Sí. Bueno.
Ha empezado muy mal con el 17, el 11, ha llegado al 25. La segunda más votada es la opción B con el 33%.
Sí.
Y la más votada durante toda la mañana prácticamente ha sido la opción A con el 42%.
¿Y qué? Cuéntame cada una
Vamos
de las señoras quiénes
son. La opción C es Isabel Clara Eugenia. Es una infanta de España, no llegó a ser reina. La opción B es Ana de Austria.
Ya.
Y la opción A es Isabel I.
Con lo cual te has ganado. Hoy te has ganado.
No. ¿Cómo que no? La opción correcta es la B, Ana de Austria, mujer de Felipe.
O sea, que en hemos fin, perdido, yo he perdido.
Estaba intentando colarse, pero nada.
La cuarta mujer de Felipe II.
No.
Isabel I es de Inglaterra. Es más, la corona esa es inglesa. A los que batiremos el domingo.
En las entradas le delataban. No sé por qué a las reinas inglesas se les sale el pelo de mitad del cráneo siempre.
Son bastante ya. Feuchas.
Bueno, hay guapas, no hay ninguna ahí, pero...
No, hombre, Ana de Austria era muy guapa, ¿eh?
Ojo, ¿la conociste personalmente?
En mi otra vida.
Ya, algo así debe ser. En fin, que nos vamos. Has vuelto a ganar, sí, señor. Veremos a ver mañana el poema, cómo va. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10 aquí a Onda Madrid, claro que sí. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Leía, estando yo en la pantalla, y sonreía, reía con lo que yo le contaba. Ella leía.